He de confesar que escuchar esta sintonía me lleva a una profunda alegría, porque siempre es un espacio muy esperado. Además, me consta que por muchos oyentes aprendemos muchísimo, y aparte traemos a invitados pues de categoría, como la invitada de hoy, que no seré yo quien la presente. Le dejo los honores, como siempre, a Alejandro Díaz. Muy buenos días, Alejandro.
Hola, buenos días, Nazaret. ¿Qué tal?
Pues un jueves más, encantada, por supuesto, de tenerte a ti y a tu invitada de hoy.
Igualmente. Hoy tenemos con nosotros a la doctora María Elena Martínez, que fundamentalmente es conocida, bueno, por, aparte por sus aportaciones a lo que es el patrimonio y la cultura de San Fernando, todas la conocemos por su, por sus dos líneas de investigación, ¿no? Podemos llamarlo así. Por una parte, en la que bascula más por la vertiente académica o profesional, como doctora en filología clásica, es amante de la cultura clásica y de la belleza de la vida de la antigüedad griega y romana en todas sus variantes, y por otra parte su línea de investigación más relacionada con la familia, con los sentimientos, como es el caso del Zaporito. Pero lo que muchos no saben es que ella ha dedicado toda su vida a la docencia, que es quizá la parte más desconocida, pero una de las que se siente más orgullosa, ¿verdad?
Buenos días a todos. Qué bien estar aquí en Radio La Isla. Qué buen ambiente, qué buena tribuna para estar aquí. Muchas gracias por esta oportunidad. Pues, Alejandro, qué bonitas cosas dices. Sí, la profesión de la enseñanza a la que me he dedicado pues toda mi vida, hasta que recientemente me he jubilado. Pues la verdad es que me lo he pasado muy bien, era mi vocación y he podido ejercerla, y bueno, han sido años felices, sí, pero estar en la situación ahora de jubilada me permite también tener tiempo para dedicarme a mis otras aficiones, que es el patrimonio, la historia y todo lo que tiene que ver con nuestra isla. Y tener tiempo pues para poder escribir, para poder investigar, que me encanta.
Bueno, pues Elena, un placer de verdad de tenerte aquí. Tenía muchísimas ganas ya de conocerla. Y bueno, pues ubicándonos un poco, decía, establecía muy bien esa diferencia que nos hacía ahora Alejandro, ¿no? De su formación, ¿no? Su línea académica. Y luego, pues la familiar, la personal, la de los sentimientos y en torno al Zaporito. Ubícanos un poco, ¿qué relación has tenido? ¿Qué vínculo has
qué
tenido
bonita,
con el Zaporito?
Qué bonito lo que habéis dicho. O sea, una parte de, no sé, de las actividades de mi vida están relacionada con la investigación a través de los sentimientos. ¡Qué bonito! Nunca me habían dicho una cosa así, o por lo menos tan claramente.
Pero no exento de rigor.
No, por Dios, me gusta el rigor, la investigación, pero es verdad. Pues es muy fácil, pues veréis, se trata simplemente de que allá por los años 90 del pasado siglo XX, mi padre, Pedro Martínez Chamorro, salió al paso de unas teorías que se difundieron aquí en la isla acerca del origen del topónimo Zaporito. Esta teoría defendía que este topónimo, por otra parte tan isleño, venía del nombre de un santo, San Hipólito. Mi padre, que se había criado en el Zaporito, porque era hijo de Manuel Martínez Caballero, industrial que tenía en propiedad el astillero con la carpintería, el dique, el molino, todo en el barrio, y había llevado la industria de la carpintería de Ribera a hitos tan importantes como, por ejemplo, la botadura del Rocafull, que fue un barco de 140 toneladas y que en su botadura pues vinieron todas las autoridades, los principalísimos, todos del entorno, de la ciudad, de la provincia y todo. Pues sabía que esto no era así, que había existido un señor que se llamaba Juan Domingo Zaporito, con S, y que lo único que había pasado era una evolución fonética propia, por otra parte, del ceceo andaluz. Uh-huh. La S que pasa a Z.
De ahí y Saporito.
Simplemente. Entonces, él se propuso descubrir, conseguir toda la documentación que demostrara esto. En buena parte lo consiguió, incluso escribió artículos, como por ejemplo uno en el desaparecido mirador que se llamaba de San Hipólito Nadená, que era propio de la sangre gorda de mi padre, pues de San Hipólito Nadená, y él lo dejó muy claro, que no, que Juan Domingo Saporito se había comprado una finca en la isla en el año 1700, que llegaba desde la Plaza de las Tres Cruces, es decir, desde la Alameda, efectivamente, hasta el agua, uh-huh. y que allí construyó el caño con su dinero, y que era el caño de Saporito, que de enseguida fue de Saporito, el barrio de Saporito, y luego cuando se construyó el molino, que sería más tarde, pues sería el molino del Saporito.
Uh-huh. A mí me parece fundamental todo lo que está diciendo Elena Nazaret, porque te voy a hacer una pregunta a ti. Uh-huh. Cuando tú escuchas el término Saporito, el Saporito, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Con qué construcción la relacionas? ¿Lo relacionas?
A mí realmente Saporito me recuerda a un barco, no sé por qué. Sí.
Tiene mucho que ver.
Sí.
Pero hay mucha gente que cuando le dice Saporito, lo que piensas en el molino, uh-huh. molino del Saporito, uh-huh. pero realmente el Saporito es muchísimo más. Desde finca privada a finales del siglo XVII hasta, bueno, el último de los grandes hitos antes de que aquello se convirtiera en un poco en el vertedero de la isla durante el siglo XX, desgraciadamente, la carpintería de Ribera. Pero entre medias se han desarrollado muchísimas, muchísimas actividades allí, tanto industriales como lúdicas, durante esos más de dos siglos, de las que a mí personalmente me gustaría que Elena nos hablara.
Pues efectivamente, la historia del barrio de Saporito abarca varias facetas. En primer lugar, habría que hablar del propio caño de Santipetri, que es el eje que condiciona la vida de este barrio. Uh-huh. Es el límite de la ciudad por el este, y es en su cruce con el Carrascón hacia adentro, con el caño de Carrascón hacia adentro, fue donde empezaron las obras del caño que construyó Saporito. Soy andaluza, me cuesta pronunciar la S, con eso creo que también estoy demostrando por qué es Saporito. Uh-huh. Efectivamente, este caño, que es un canal, porque es hecho a propósito, como tantos, por la zona, lo construyó Juan Domingo Saporito en el año 1711. ¿Para qué? Pues para aprovecharse de una de las actividades más importantes que había, que era el tránsito de embarcaciones, candray, faluchos, botes, demás, que transportaban la sal, la arena, el grano, las hortalizas de las huertas isleñas, buenas huertas isleñas que hubieron tantísimas. Entonces, Saporito, que se compró una casería de recreo, como dice la documentación, pero porque él era un rico genovés de los muchos que vinieron a Cádiz atraídos por el potencial de negocio que tenía el entonces Cádiz, antes incluso de que la casa de contratación viniera en 1717, porque
yo creo, Elena, si me permites que haga un inciso, que este potencial de Cádiz se debe o deriva un poco de su situación geográfica, ¿no? Eso lo hace muy interesante a lo largo de muchas épocas, tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista militar. ¿Puede ser?
Claro. La situación de Cádiz era privilegiada para la recepción y también para la salida de los barcos hacia América. Sobre todo los grandes navíos tenían un problema grande, que era pasar la barrera de Sanlúcar río arriba hasta Sevilla. Muchos no lo hacían, se quedaban en Cádiz. Y de hecho el comercio ya estaba, digamos, dirigido en Cádiz. Y esto en Europa hizo eco, y por eso aquí vinieron los genoveses, vinieron los holandeses, vinieron, en fin, de todos los franceses, vinieron el Cádiz de final del 17 y del siglo 18 era rico, alegre, bollante, había dinero. Y Juan Domingo Saporito fue uno más que se vino aquí, era de origen noble, o sea que no se vino con los bolsillos vacíos, él vino a sacar rendimiento. Se casó aquí con una gaditana, doña Águeda Serrano, uh-huh. Y en cuanto que pudo, como tantos otros ricos, se compró una villa que eran 250.000 metros cuadrados, yo he hecho las cuentas más o menos y creo que tenían estas dimensiones, porque era desde la Alameda, entonces la Plaza de las Tres Cruces, hasta el agua, y aproximadamente desde la calle Santísima Trinidad, esa calle chiquitita que hay enfrente de San Francisco, hasta Tomás del Valle, aproximadamente. Uh-huh. Entonces, haciendo las cuentas, más o menos sale esa cifra. Cualquier cosa, ahí había de todo. Tenía su casería, tenía sus huertas, sus calles, hasta una capellanía fundó, uh-huh. Un caño que construyó. Entonces, pero él venía aquí a pasar su tiempo libre, pero también sacaba rendimiento a la finca, y para eso construyó el caño. Las embarcaciones llegaban a su muelle y ahí cargaban y descargaban. Tiene que pasar tiempo, todavía, es probable, vamos, sin probablemente, porque sus hijos ya se hicieron mayores, tuvo 5 hijos. Uno de ellos, muy brillante, hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz, está su retrato en el techo del ayuntamiento.
Nos referimos a Bartolomé Saporito, ¿no?
A Bartolomé. Uh-huh. Bartolomé llegó a ser arzobispo de Génova, tuvo una plaza con su nombre en Cádiz, que hoy es la de Fray Félix, delante de la iglesia de Santa Cruz. Ahí estuvo poco tiempo, pero estuvo, se llamaba Bartolomé Saporito, esa y llegó muy alto este Bartolomé Saporito, llegó a ser arzobispo de Génova.
¿En qué techo, de qué ayuntamiento, de Cádiz?
De Cádiz, de Cádiz.
El de Cádiz,
en,
¿no?
En el techo del salón de pleno del ayuntamiento de Cádiz, está entre los hombres más ilustres de la ciudad. Uh-huh. Entre otros, por ejemplo, está Balbo, está él, o sea que nada menos.
Muy curioso, ¿eh?
Sí.
Muy curioso.
Y es, bueno, el caso es que sus hijos se fueron, no llegaron a, digamos, a sentar su vida aquí y se fueron. Probablemente ya en 1717... estuviera viudo, aunque no se sabe cierto, no se habla de su esposa como viuda hasta el 23, hasta el año 23, pero probablemente su esposa hubiera ya fallecido, y entonces él decidió irse a Génova, y entonces vende la finca y la vende a José Micón, que es otro genovés, también afincado en Cádiz, rico, casado con una gaditana, y es este José Micón es el que construye el molino. Uh-huh. Él es el constructor del molino.
Me consta, porque Alejandro también lo mencionó en el primer programa, de que también el barrio del Saporito contaba con su propio mercado de abastos. Era como el eje, ¿no?
Sí.
Donde se movía el movimiento, no solo del tránsito de barcos, uh-huh. de embarcaciones y demás, sino también era un punto muy importante para la economía.
Era, de esto hay testimonios, durante el siglo XIX... que efectivamente el primer punto de venta, uh-huh. de esos barcos que cargaban y descargaban en el muelle del Saporito era el mismo muelle. Ahí se levantaban una especie de entablao con unas mesas en donde se depositaba el pescado. Y donde se depositaban las verduras que llegaban, y era el primer punto de venta. Sin embargo, en esta época, en la isla había varios puntos de mercado. Luego más tarde, por ejemplo, en la época de los franceses, se hacía muy peligroso ahí seguir manteniendo los puntos de venta y hubo que trasladarlo, porque claro, donde hay un mercado hay mucha gente. Entonces no resultaba... De todas maneras, digamos que la inercia continuaba. No llegó a perderse del todo. Y antes de que se hiciera nuestra plaza de abasto, en las postrimerías del ayuntamiento, que eran terrenos baldíos, ahí tenemos noticias de que se levantaban mercados que eran, bueno, los mismos minoristas se quejaban porque decía que no iba nadie, que era como una especie de terreno baldío, que daba mucho el sol, que la mercancía se pudría, que entonces ya se estaba viendo la necesidad de hacer un mercado en condiciones, que sería nuestra plaza de abasto, entonces futura plaza de abasto, que bueno, no fue hasta primeros del siglo XX, el año 25, me parece que fue.
Es que hay que tener en cuenta que, aunque la segunda década aproximadamente, corrígeme si me equivoco, María Elena, se traslada, o paulatinamente se va trasladando el mercado a la trasera de la casa consistorial, durante un siglo aproximadamente, permanece detrás del ayuntamiento, pero más o menos como había estado en el muelle, es decir, con puestos efímeros y al aire libre, sí, que el edificio del mercado de abastos no es, o sea, no se levanta hasta 1921, puede ser, aproximadamente.
Efectivamente, es la década de los 20, del siglo 20. Hombre, hay que trasladarse al siglo XIX, las condiciones de los mercados eran las que eran.
Claro.
O sea, y además con malos olores, con suciedad. Había varios, por la isla, no solo este. Hubo un tiempo en que la pescadería estaba situada cerca del Saporito, pero no en el Saporito mismo. Por la parte donde estaba ubicada la casa del Cimbrelo, por ahí.
Ah.
Por ahí. Eso, claro, pero es porque quería retirarse, es decir, a propio intento. El principio del siglo XIX, con la guerra con los franceses, había una intención clara de que no era seguro que ahí se montaran las tarimas y los entablados para el comercio.
María Elena, ¿y la guerra de la independencia afectó en el funcionamiento del Saporito?
Mira, la guerra el Saporito vivió en primera línea la guerra de la independencia. Los teníamos ahí mismo, es decir, al otro lado del caño, los amantes del senderismo tenemos el gusto de pasearnos por el Carrascón y de llegar, por ejemplo, hasta la batería de San Judas, en donde uno se hace una idea lo cerca que tuvo el barrio del Saporito a los franceses.
Primera línea de batalla.
La primera línea de batalla. Hay una leyenda que me gusta, está mezclada con la historia, si consiguiera demostrarla con documentos sería feliz. No lo he conseguido todavía.
¿Y cuál es la leyenda?
Pues vamos a ver, este personaje que os voy a hablar ahora sí que lo tengo documentado, que es el teniente Gregorio Saporito Reinalte, que luchó contra los franceses aquí, muy cerca del barrio, de los terrenos que fueron anteriormente de Juan Domingo, Saporito y de todo esto, y que él mismo llevaba el apellido, pues un siglo y pico después, ¿no? Entonces, aquí se cuenta, yo lo sé porque me lo contaba mi padre, me lo contaban mis tías mayores, que hace poco, hace unos años, ha muerto mi tía Pepa con 101 años y era una fuente de sabiduría, o mi tía Manuela, que era la maestra, la que tenía el colegio Pelele. Porque yo soy una Pelele. ¿Y por qué soy una Pelele? Porque en estos tiempos de este teniente, Gregorio Saporito Reinalte, había un chavalín, un niño, que era, pues debía ser muy guapo, muy mono, muy simpático, muy lindo, muy, no sé. El caso es que se llevaba muy bien tanto en una en un lado como en el otro, con los franceses que con nosotros. Todo el mundo lo quería y todo y le hacían regalos y los recibían. Y el chaval pasaba las líneas enemigas como perico por su casa. Entonces los franceses con cariño, le pusieron un apodo. El apodo de Pelele, que Pelele significa muñeco, ojo, lo que pasa es que muñeco de trapo, que luego esa palabra empezó a tener un sentido peyorativo, de persona manejable, que se deja llevar, que no vale nada.
Pero fíjate, Elena, que aquí hay otro paralelismo también con otro concepto de ligado al tema del saporito. La propia palabra saporito es un apellido que proviene del término italiano saborido.
Saborido es portugués, no es italiano. Ajá. Es saporito.
Saporito.
Saporito. Saporito es un adjetivo y
que significa sabroso, apetitoso.
Exacto. Sí. El apellido saborito lo tenemos también en español, pero es de origen portugués.
Cuando tú le dices a alguien que es un saborío, quiere decir que es un sieso o un rancio.
Sí.
Entonces tenemos el mismo caso, ¿no? Sí. De una palabra que se
desvirtúa. Que empieza a tomar otro significado en el momento que se usa en nuestra lengua. Es curioso esto. Son fenómenos metalingüísticos, son cosas un poco... Sí. El caso es que este chavalín es bueno. Parece ser que era mi tatarabuelo, es decir, el padre de Miguel Martínez Ramos, mi bisabuelo, que fue el que a finales del siglo, el siglo XIX, la última década del XIX, compró unos terrenos a una heredera de los Ureña, porque los Ureña fueron propietarios durante mucho tiempo del Saporito, y entonces empezó ahí la industria de carpintería de Ribera, que luego su hijo Manuel Martínez Caballero, mi abuelo, pues llevó a su máximo esplendor.
Apogeo.
Sí, estas cosas me las contaban a mí, me las contaba mi padre, que me llevaba de paseo de la mano. Yo lo recuerdo esto, vamos, cruzando la Seterilla, el acerado ese que hay al lado del molino, que para servirle en su función de puente, porque el molino, además de un molino de marea, que funciona con el agua de mar, con la fuerza motriz de las mareas, pues servía de puente en el caño. Y entonces mi padre me las contaba. Y claro, yo cuando mi padre murió y no pudo escribir el libro, pues yo continué la investigación y lo escribí, y para mí fue una satisfacción.
Y todas estas historias, porque el barrio del Saporito encarna muchísimas historias nuestros mayores, siempre hay alguna anécdota que rescatar, muchas que son desconocidas. Yo, por ejemplo, estoy hoy maravillada de todo lo que estoy conociendo del Saporito. Y Elena, pues, tiene también su propio libro en el que se detalla, entiendo, más sobre el barrio, se dan más anécdotas de este tipo, que sería El Saporito, su nombre, su origen y su historia.
Sí. Este libro salió en el año 92. Fue seleccionado por la Fundación Municipal de Cultura para ser publicado, pero al final lo edité yo, porque se dio la circunstancia, una circunstancia especial, y entonces preferí yo editarlo.
De todas formas, claro, el libro tuvo una tirada limitada.
Sí.
Y a día de hoy, pues como todos estos libros estupendos de temas locales, es una verdadera pieza de coleccionista que, si tienes mucha, mucha suerte, puedes encontrar en Raimundo, en Cádiz, o por internet. Pero bueno, de la que esperamos muy, 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 muy pronto una segunda edición.
Bueno, pues la verdad es que una de las cosas que me está permitiendo mi situación de jubilada es poner en orden toda la documentación nueva que he recogido durante estos veintitantos años para poder hacer una segunda edición. Me encantaría, sería mucho más completa. el libro está próximo a los 25 años que salió. Sería un nuevo homenaje a mi padre. Y me encantaría, estoy en ello, a ver si lo consigo.
Yo creo que sería un homenaje a muchas personas. Yo recuerdo, mi abuelo a mí me ha hablado muchísimo del Zaporito. De hecho, mi cariño al barrio del Zaporito, no he vivido en esa zona, vivo un poco más alejada, pero lo tengo como muy en la mente, muy presente, y es precisamente por eso, por el encanto que tiene y por ese mensaje, ¿no?, que de generación en generación, un ejemplo de ello es María Elena, cómo nos apasiona la historia. Yo la verdad que he disfrutado mucho con el espacio de hoy. Agradecer enormemente a María Elena la pasión que le pone y a Alejandro, por supuesto, colaborador mío, que también nos apunta todos los datos, todas las fechas, en cuanto él es experto en patrimonio. Así que agradeceros de verdad enormemente vuestra contribución, tanto para la radio como para San Fernando.
Que va, muchas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer.
La próxima vez que venga María Elena, tenemos que adentrarnos en los fondos humanísticos del Real Observatorio de la Armada, que es el objeto de su tesis doctoral. Es la otra vertiente, la otra línea de investigación que tiene ella dentro de su carrera.
Pues nada, entonces ya tenemos la excusa perfecta para tenerla, además, muy prontito. Yo espero que no tarde mucho en volver, ¿eh?
Pues nada, muchas gracias, de verdad, muchas gracias.
Pues encantada, muchas gracias a ambos.